Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros, por supuesto, encantados de recibirte una semana más en Copia Auto, tu espacio, tu tiempo dedicado al mundo del motor en dos y en cuatro ruedas, en cope.es. Esperando lo disfrutes, el saludo en el control técnico de Chicho Martínez, en la moto Fran Manillar González y al volante Alfonso García. Es el momento de ponernos en marcha. Arrancamos con las noticias de la semana, curiosas muchas de ellas. El efecto del polen en ciudades aumenta por los motores diésel. Las partículas contaminantes de los motores de gasóleo multiplican por 27 la potencia alergénica del polen, según GT Motive, que indica que aunque la cantidad de polen en las ciudades es menor, su efecto se multiplica precisamente por los motores diésel. La marca igualmente indica que el 59% de los vehículos que conforman el parque automovilístico nacional son diésel y contaminan 10 veces más que los que utilizan gasolina, a pesar de que sus emisiones de CO2 son muy inferiores. Esta empresa incluso explica que las partículas de los motores diésel provocan que aumente la producción del anticuerpo responsable de la alergia. Además, son capaces de absorber los alérgenos del aire y mantener más tiempo la concentración polínica. Ante esta situación, se aconseja acudir al taller para mantener en buen estado todos los elementos que inciden en la contaminación del vehículo, como el catalizador, el filtro de partículas o el sistema AdBlue. La compañía recomienda asimismo la sustitución de bujías, filtro de aire y el control de la presión de los neumáticos. Los talleres independientes, los centros de reparación multimarca y las tiendas mayoristas concentran el 60% del mercado de recambios de automóviles, mientras que los concesionarios oficiales copan el 40% restante. Así se desprende de los datos que maneja la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción, Sernauto. Por tipo de pieza, el 50% de los recambios se utilizan en operaciones de mantenimiento, ruedas, aceite, pastilla de freno, baterías o filtros. El 40% para mecánica, componentes de motor, dirección y chasis, y el 10% para carrocería, chapa, faros, vidrio o pintura. Y antes de ir con nuestro invitado en esta semana, para hablar de un tema que seguro que os va a interesar, y mucho, como es el nuevo reglamento de circulación. Pero antes, dos noticias más de esta semana. Audi pasará gratis la ITV a sus clientes, sin coste adicional, solamente que en caso de que el examen previo a la ITV se detecte alguna anomalía, ofrecerá un descuento del 10% en las piezas de recambio si hubiera que realizar una reparación. Y por otro lado, una noticia importante en tiempos como estamos, Das Well Auto, yo no sé si lo he dicho bien porque es en alemán, nueva marca del grupo Volkswagen que venderá vehículos de ocasión de todas las marcas y por supuesto incluidas las del grupo Volkswagen, Seat, Audi, Skoda y Volkswagen. Marca global operativa en 20 países con tres tipos de vehículos, los de menos de 24 meses, menos de 30.000 kilómetros, entre 2 y 5 años, 30.000, 100.000 kilómetros, entre 5 y 7 años, hasta 150.000 kilómetros. Kilómetros certificados, revisión certificada, 2 años de garantía europea, asistencia, financiación, tasación del vehículo que se entregue para adquirir uno de ocasión. Realmente para los tiempos que corren, que nazca una nueva marca, que nazca una nueva empresa, pues estamos de enhorabuena. Cambiamos de tercio en Cope Auto, en cope.es. Saludamos antes a Fran Manillar González. Fran, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso, muy bien.
Bien, bueno, sesionado, me imagino, con la noticia de la semana, ese reglamento general de circulación que se ha presentado en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de seguridad vial del Congreso por parte de la directora general de tráfico, que empieza a hacer a muchos amigos.
Obsesionado, ¿no? Ya, sí. Sorprendido de tantas cosas como he oído, sobre todo al respecto del tema del casco y las bicicletas. Sí. Ya estoy mareado.
Al final se ha quedado todo en el casco.
Sí, sí, sí. Parece que es la única medida, cuando hay medidas, el tema de velocidades y demás, bastante interesantes. Pero bueno, lo del casco, que en efecto es lo que ha generado una especie de cortina de humo y de lo que se ha hablado estos días en los medios, a mí personalmente me ha sorprendido mucho, muchísimas reacciones y muchísimos comentarios y posturas que no veo muy razonables, pero en fin.
A mí me sigue sorprendiendo todavía las objeciones a determinados elementos que teóricamente se han creado con el fin de protegernos, aparte de lo del casco. Es más antiguo que tiene siglos.
Sí.
Pero siglos. Hasta los romanos ya de alguna manera ya utilizaban el casco. De otra forma, la Orden de Arabia, cuando realmente se empezó a utilizar el casco, un accidente que tuvo. Bueno, pues todavía hay duda. Todavía hay gente que sigue poniendo dudas al cinturón de seguridad.
Sí. Y quien no se lo pone, y lo hablábamos la semana pasada, y quien no utiliza los reglamentarios ajustes para las sillitas de niños de determinadas edades, bueno, pues yo no veo la racionalidad de los argumentos por ningún lado. Hablaban del calor, digo, en la moto no hace calor, en fin, no sé. Bueno,
vamos a conocer, porque hemos oído muchas opiniones a lo largo de esta semana, hasta hoy jueves, pero queríamos escuchar más voces, en concreto la del presidente del movimiento 140.com, Pedro Javaloyes. Bienvenido a copeautocope.es. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Perdona por la espera en primer lugar.
Por favor, en absoluto.
Para quien no le conozca, y para quien no conozca, mejor dicho, la plataforma 140 Autovías y Autopistas, Pedro, ¿cómo podríamos resumir cuál es la idea de la plataforma y por qué nace en su momento? Por cierto, ¿cuánto tiempo hace que nació?
Pues no hace demasiado tiempo, Alfonso, que estamos hablando de hace 3 años, un poco menos de 3 años.
Ajá.
Y desde entonces hasta ahora, pues bueno, pues planteando algo tan simple como actualizar los límites de velocidad a la velocidad real a la que circulamos por nuestras autopistas y autovías. Una petición bien sencilla, bien simple, que bueno, que ha tenido bastante buena acogida, porque bueno, estamos ya por encima de las 260.000 firmas, si no recuerdo mal, pidiendo este cambio en los límites de velocidad, entre otras muchas cosas. El planteamiento nuestro en Movimiento 140 es mucho más amplio, abarca educación vial, abarca formación, abarca distintos tipos de carrera de conducir, en fin, abarca muchísimas cosas que, por cierto, están encima de la mesa de la directora general de tráfico desde que llegó al cargo, y no ha tenido ni siquiera, digamos, un poco la educación, entre comillas, de acusar recibo de ello. Sí lo hizo, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, cuando llevábamos 100.000 firmas, nos presentamos allí, presentamos las firmas y les dijimos, señores diputados, les gustará o no les gustará, pero ustedes no pueden mirar a otro lado cuando 100.000 personas entonces están pidiendo que ustedes revisen esto. Y así lo hicieron y de hecho se aprobó. Es que tenemos muy poquita memoria histórica. O legislativa, ¿no?
Sí.
De hecho se aprobó una proposición no de ley aprobada por unanimidad, en la que se pedía al gobierno, en la que se instaba al gobierno a actualizar por obsoletos los límites de velocidad, tanto en carreteras convencionales como en autopistas y autovías.
Pedro, muy buenas, soy Fran González. ¿Habéis previsto el planteamiento de una iniciativa legislativa popular seriamente a este respecto?
Bueno, pues para eso necesitamos 500.000 firmas. Estamos por encima de las 260.000.
Sí.
Y bueno, y visto un poco para qué puede servir una ILP, pues casi
nos ahorramos,
casi te diría que no. Porque
ahorramos el esfuerzo, claro.
Efectivamente. Y además que bueno, queremos que tenemos una presencia ya lo suficientemente clara, lo suficientemente grande, y por otro lado lo suficientemente obvia como para que esto se pueda plantear, y además que se pueda hablar, y yo siempre lo digo ya, sin fanatización y sin trincherismo. Es que parece que estamos divididos, como en otras muchas cosas, también los conductores, entre los que como que queremos ir desmelenados, y dicen, no, usted, a correr al circuito. Y digo, no, mire, yo no quiero correr, yo quiero que sea legal ir a la velocidad a la que vamos muchísimos conductores y que en absoluto constituye un peligro, y que desde luego es una velocidad que es legal en otros países, con lo cual no encuentro argumento en contra de poder plantearlo.
Pedro, por supuesto, quien quiera seguir firmando en esta plataforma, en este movimiento 140, puede hacerlo. ¿De qué forma?
Puede hacerlo perfectamente, entrando en la página web del movimiento, que es www.movimiento140, el 140 con número, .com. ahí está el formulario para poder firmar, dejando su nombre y apellidos y su número de carnet de identidad, claro que sí.
Ajá. Pedro, entremos en materia, porque hablábamos, Frank y yo, y lo hablaba contigo ayer, que el casco de la bici parece que viene a tapar todo, todo. Pero cuidado, el tema del 130 parece un poco la guinda, ¿no? Porque ayer lo expresaba la directora general de tráfico textualmente: excepcional, restringido y temporal.
Bueno, sí, bueno, a mí como cuestión previa lo que me está pareciendo, me gustaría decir que me está pareciendo tremendo y absolutamente paradójico que la DGT se esté ocupando en esta reforma del Reglamento General de la Circulación,
¿sí?,
o así es como trasciende, de los ciclistas y de los peatones. Y bueno, yo quiero recordar que la DGT está para lo que está, que es para garantizar la movilidad de las personas o de los desplazamientos en vehículos a motor. La última campaña publicitaria de la DGT llega a decirnos que no cojamos el coche.
Sí.
Hombre, a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es si queremos la DGT, porque si vamos a ocupar nada más de los peatones, de los ciclistas, y encima nos van a decir que no cojamos el coche, pues a lo mejor lo que sobra es la propia DGT. Bueno, sobre
enmienda la totalidad, vamos, completamente
claro,
pertinente.
Sí.
O sea que...
Y bueno, y sobre los límites a 130, o a 130, o a 90, o a 70, sí, o a 50, que es que no lo olvidemos.
Sí.
Pues bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Pues que nos parece bien que se pueda subir el límite. Lo que pasa es que las condiciones en las que se ha expresado la posible subida de ese límite,
sí,
son tan restringidas y son tan discrecionales, que al final vamos a ver esto en qué queda. Vamos a ver en qué queda. En mi opinión, eso es un poco el caramelo a cambio, que ya veremos si sigue, si llega a salir adelante, de bajar la velocidad en las carreteras convencionales, que, por cierto, para las que no se ha hecho ningún estudio, ni ningún planteamiento, ni ninguna observación sobre en qué tramos podría bajarse o debería bajarse y en qué tramos no.
Claro.
Es decir, de la misma manera que nos dicen, no, pues en determinados tramos de siniestralidad acreditada a cero durante determinado tiempo, bueno, porque no hacemos esto en las carreteras convencionales también, porque hay miles de tramos de carretera convencional que no han registrado nunca jamás un accidente. ¿Y por qué hay que bajar ahí el límite de 100 a 90? En fin, yo creo que perdemos un poquito el norte y olvidamos que esto de la movilidad es una cosa muy importante. Y olvidamos que la velocidad es progreso. Olvidamos que vamos en coches y en motos, en autobuses y en camiones, porque no vamos a caballo ni en burro. Es que esto muchas veces lo olvidamos.
Sí.
Y esto es un factor de desarrollo y es un factor de progreso. Lo que pasa es que, claro, que aquí el mantra de la velocidad es lo que, por otro lado, justifica que luego, claro, que tengamos que tener, ¿cómo se llaman? Ah, sí, radares.
Sí.
Que tengamos que tener todo lleno de radares.
Exactamente. Y además ya hay otra cuestión que me da la sensación, tanto la supuesta, a ver qué queda, 130, como bien decías, Pedro, como la bajada, porque al final está tapando estas bajadas de 100 a 90, 90 a 70, incluso las famosas, y para mí tremenda barbaridad, lo del 30 kilómetros por hora en zonas urbanas, en determinadas zonas urbanas, me da la sensación que al final va a ser la ceremonia de la confusión, ahora que has mencionado los dos radares y me ha venido a la cabeza, la ceremonia de la confusión, es decir, el que el conductor no sepamos a qué velocidad, porque me ocurre, y me ha ocurrido muchas veces yendo con compañeros, amigos, familiares, que dices, ¿a qué velocidad hay que ir aquí? ¿Tú te acuerdas? Y no lo sabes. Y me parece que la sensación es la ceremonia de la confusión para que en un momento dado vayas pisando huevos, con perdón, o te caza el radar.
Efectivamente, es que no, es que en mi opinión no tiene otro objetivo que ese, bueno, aparte de la barbaridad intrínsecamente, intrínseca de tener que ir a 30 por hora en ciudad. O sea, es que esto va contra todo criterio y contra todo pensamiento de sentido común y de lógica. No solamente ya por la movilidad, que también, que por supuesto, que vuelva a lo mismo. O sea, que es que necesitamos tardar poco tiempo de un sitio para otro, porque todo ese tiempo que estamos pasando en el coche no lo estamos empleando en trabajar o en no trabajar o en descansar o en ocio. Entonces, pues eso es una absoluta barbaridad. Y aparte, por supuesto, la contaminación.
Sí.
Aparte la contaminación, porque no vamos a poder ir en el coche en tercera o en cuarta a 30 kilómetros por hora. Vamos a tener que ir en segunda o a lo mejor en primera, con lo cual las emisiones, y sobre todo en ciudad, donde verdaderamente el tema de las emisiones es un problema, se van a disparar. Bueno, yo verdaderamente esta gente no sé lo que está pensando.
Pedro, para ir cerrando, se ha hablado, bueno, llevamos hablando desde el año pasado, a finales de ya Navidades empezamos a hablar del cambio del nuevo reglamento de circulación, obviamente hay que cambiar la ley de seguridad vial, Parece que se nos viene anunciando diferentes globos sonda a ver cómo reaccionamos, pero ¿para cuándo entrará en vigor el nuevo reglamento, estas modificaciones al reglamento de circulación?
Bueno, quién lo sabe, quién lo sabe. Eso está en la mano nada más que del Consejo de Ministros, que es quien tiene que aprobar, porque en contra de lo que está apareciendo, de que va a haber un debate parlamentario, etcétera, no, esto va a ser un decreto que se va a aprobar en un Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros va a aprobar el texto que le dé la gana.
Sí.
Esto no lo van a votar los grupos parlamentarios y, bueno, ahí se incluirán lo que el Gobierno quiere incluir de las sugerencias de otros grupos, pero aquí no va a haber nada más que lo que el Gobierno quiere decidir. Yo tengo la impresión y por mi experiencia en el seguimiento de los asuntos y de las políticas de la DGT, de que hay intención de aprobar esta, no es una información de verdad, eso sí. es una simple intuición, de que lo van a aprobar coincidiendo con la operación salida de vacaciones. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. En todas las operaciones especiales de tráfico importantes, como la de verano, la de Semana Santa, etcétera, siempre hay algún anuncio, siempre pasa algo en el sentido de amedrentar, ¿no? Tenemos el ejemplo más reciente de Semana Santa con el helicóptero famoso este, que por cierto lo podían haber dedicado al helicóptero medicalizado que falta hace en España, que estamos a la cola de los países europeos en tiempo de asistencia a un accidente de tráfico. Pues yo entiendo que la nueva norma esta, la reforma, se aprobará pues eso, coincidiendo con la operación salida de verano. Sería lo más lógico, desde luego.
Muy bien. Por último, creo que además, al final de ese nuevo reglamento, ¿va a prohibir los detectores que ahora son legales?
Bueno, habrá que ver. Habrá que ver lo que se aprueba. Desde luego en el borrador estaba.
Cuidado.
Lo que pasa es que eso no es tan fácil de decir como que el reglamento prohíbe una cosa que la ley permite. Eso se llama principio de jerarquía normativa y no se puede violar. Es decir, tendrían que cambiar primero la ley de seguridad vial, que es la que permite el uso de los detectores de radar. En ese sentido, nosotros ya hemos anunciado, y además si lo vamos a hacer con toda vehemencia y con toda energía, un recurso contra este reglamento, si va contra la ley, es decir, si se prohíben los detectores de radar. Pero inmediatamente, el mismo día que se apruebe, que se publique en el BOE esa reforma, si incluye esa prohibición, ese mismo día vamos a presentar el recurso. Como hicimos, por ejemplo, cuando la limitación a 110, el día que entró en vigor, presentamos el recurso ante el Tribunal Supremo.
Pedro Javaloyes, presidente del movimiento 140.com, gracias por atender la llamada de Cope Auto y enhorabuena, y por supuesto, a seguir firmando, que no es que vayamos como locos, ¿no?
No, en absoluto no. Si de lo que se trata es eso, de ir cada uno como pueda y como sepa, y desde luego sin criminalizar. Yo creo que esto es lo fundamental. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte.
Chao.
Adiós.
Cope Auto, cope.es. Saludamos de nuevo a Fran. No se ha ido en ningún momento, obviamente.
No. Además, ha sido interesantísima la entrevista con Pedro Javaloyes.
Ya lo creo.
Interesante.
Bueno, las dos Españas, la que corre y la que no corre.
Fíjate.
Bueno, también hasta en eso.
Hasta en eso tenía razón Machado.
Justo, bueno. Pero es curioso aquellos que dicen que no, vamos, que vamos como locos, vais como locos, es que queréis ir a 140, 130. Bueno, yo recuerdo que se podía ir con un Seat 600. O un Seat 127, o un 1500, que eran verdaderos hierros, se podían bajar cuestas y carreteras en unas condiciones lamentables hace 30, 40 años, 40 años más bien, y podían ir a esa velocidad,
y más,
120 incluso. Y más, y había que pararlos,
Con los frenos de entonces.
Con los frenos de entonces. Pero bueno, vamos.
Nada, si es, las cosas evidentes por sí mismas son evidentes.
Exacto.
Y ya está. Mire usted, ir a 140 no es ir hecho un loco. Se ponga quien se ponga, como se ponga. ¿No? Digo, por una autovía.
Exacto.
Por una calle.
Autopista de peaje.
Por una calle adoquinada, peatonal, pues sí, en efecto. Pero por una autopista o una autovía no me parece una locura. En fin.
Ahí está.
Ahí queda eso.
Dejamos las cuatro ruedas, entramos en las dos ruedas con Fran Manillar González. Nos trae noticias muy interesantes de, por ejemplo, la primera aplicación social para moteros. Lo del internet y lo de las aplicaciones llega a todo.
Pues sí, gracias a Dios, porque sí. No solo por la posibilidad del acceso directo que uno tiene en la medida en que tiene conexión a Internet, sino además porque se genera, como dices, ¿no? Una red, sí. una especie de movimiento colaborativo, asociacionista, aunque no haya dinero por medio, pero sí, comunidades, ¿no? Como se suelen llamar a los distintos foros, grupos de Internet, de aplicaciones. Bueno, la página que traemos hoy se llama Motobikers, pero va ahí de comprar, ¿eh?
De comprar.
O sea, motoristas compradores, una cosa así, ¿eh? Uh-huh. Es una tienda, una aplicación para acceder a todo tipo de accesorios, prendas de ropa, bueno, todo tipo de cosas referentes al mundo de la moto, a precio outlet, a precio de rebajas.
De rebajas.
Es el primer club privado de compras solo para moteros. Sin duda, conocemos muchos clubs de compras de todo tipo de ropas, de ofertas impresionantes de 70% de descuentos y estas cosas que han tenido muchísimo éxito en los últimos 5 años. No voy a hacer publicidad ninguna porque hay muchísimas y quien más, quien menos, tiene una suscripción o recibe alertas o ofertas, ¿no?, de estas páginas. Bueno, pues este es el primer club privado de, bueno, pues de accesorios, recambios, piezas y todo lo relativo al mundo de la moto. Los descuentos están entre el 30 y el 70%, que no está nada mal. Yo, uh-huh, de hecho, en la tienda física donde suelo comprar ropa y cascos, sí, cuando voy a buscar ofertas, está en torno al 10%. Y hay una tienda a la vuelta, outlet, uh-huh, donde el 15% es el máximo. Bueno, ya sacar una chaqueta de verano, sí, con un 15% de descuento no está mal, pero si la encuentras al 70%, pues no está nada mal. Una tienda online de equipación, ropa y accesorios de moto, también cuestiones de mecánica, de recambios, no de pura mecánica pura y dura, pero sí de cosas de mecánica auxiliar, de recambios de moto, plásticos, baterías, cosas de carenado, espejos, en fin. La selección de marcas es impresionante. En ropa, lógicamente, con distribución de ropa y complementos de temporada, y marcas, pues, en fin, de todas las grandes marcas que hay de ropa y accesorios de moto, Dainese, Alpinestar, Acervis, AGV, en fin, y de cascos, bueno, todas las marcas habidas y por haber, entre un 30 y un 70. Hacerse miembro del club es muy sencillo, hay que entrar a la página web, buscar aplicación, darse de alta y, bueno, pues buscar y recibir,
es gratuita, ¿no?,
información completamente gratuita, lógicamente. Ah. Y luego, pues los costes, dependiendo de lo que uno compre y demás, pero está todo muy bien explicado. La dirección, motobikers.es, lo deletreo, por si acaso, motobikers.es, motobikers, muy, muy, muy recomendable. Para, bueno, sobre todo que ahora viene el buen tiempo y hay que comprar guantes, cazadora, sí, de verano, en fin, bien, quien tenga que comprar cositas, que se dé un paseo por este nuevo club privado de compras outlet. En Internet merece la pena.
Más cosas de las dos ruedas. Un rally
que
para nostálgico,
exactamente,
como tú y yo.
Más que rally, parece una película o el guión de una película de fantasía, ¿no? Porque, en fin, hablamos del primer rally de San Cugat a Tibidabo. Tibidabo, el monte de Barcelona. Bueno, se celebra el próximo domingo 2 de junio, uh-huh, y los participantes son vehículos anteriores a 1928.
Por lo tanto, joyitas.
Sí, yo no había nacido, fíjate.
Yo tampoco, y Chechu menos.
Es una, en fin, o sea, hay que pensarlo, ¿eh? 1928, un vehículo que está en funcionamiento,
ya es.
Es más que una joya, ¿eh? Sí, sí, y sí, tiene bastante mérito, en fin, pues eso, que siga funcionando y que sea capaz de hacer la subida a Tibidabo, ¿no? Bueno, la carrera se llevó a cabo en 1963, uh-huh, en fin, era una carrera a 10 por hora, una cosa trepidante. Sí. Bueno, y se
fue la última vez que se hizo.
Sí, y se reedita. Uh-huh. Son en total casi 25 kilómetros, 24,9, y está dividido en 4 tramos. Uh-huh. El primer tramo de la carrera es de San Cugat al cruce de Tibidabo, que son, sí, 8,4 kilómetros, con ascenso y curvas, precioso para poder ver a los vehículos pasar una y otra vez. El segundo tramo es el cruce del Tibidabo hasta Valvidrera, son 2,6 kilómetros, en ligero descenso, donde coge un poquito más de velocidad. El tercer tramo es la carretera BV 1462, entre Valvidrera y Les Planes y Valdoreix, que son 10,4 kilómetros.
Son tramos, además, que se utilizan en el rally del Campeonato del Mundo.
En efecto, son tramos de rally, algunos de ellos. Y el cuarto tramo, la misma carretera, la BV 1462, de Valdoreix a Sant Cugat, de vuelta al punto de salida, que son 3,5 kilómetros. Bueno, empezará todo esto el domingo, como hemos dicho, sí, a las 9:30. El domingo 2 de junio, pues allí, en el ascenso de Sant Cugat, a Tibidabo.
Coches y motos.
Coches y motos, en efecto. Con esa peculiaridad, anteriores a 1928.
Más cosas este fin de semana. Tenemos, vuelve el Mundial de Motos.
Vuelve el Mundial de Motos.
Más apasionante que nunca, yo diría.
¿Tú sabes quién está de líder en el Mundial?
Sí.
Sí, dímelo.
Revolución Márquez. Revoluciones Márquez. Ya
bueno,
lo creo.
Yo sigo...
Además, este fin de semana, en otra catedral. Tiene que aprobar, sí, la catedral italiana.
Sí.
Mugello.
Sí, sí. Bueno, yo ya, o sea, a Márquez ya le he dado matrícula de honor, sí, aunque he de decir que con todas mis fuerzas quiero que este Mundial lo gane Dani Pedrosa, por favor, ¿no? Que ya le, que ya le toca, ¿no?
Pues va a estar complicado para todos.
Obviamente. Va a estar muy complicado, está en un pañuelo, ahí están los cuatro.
A ver qué hace Rossi este fin de semana en casa.
A ver qué hace, está obligado a ganar, aunque en fin, el año pasado y corría con Ducati y tal, y fue todo un fracaso, bueno, sí, en fin, un fracaso de temporada. Que estaba más obligado que nunca, si sí cabe. Bueno, vuelve a Yamaha, en casa. Bueno, pues a ver, sí, está obligado, pero...
Y además, cuando un piloto como Kraslow, que yo no sé si lo digo bien,
sí,
no
sé
si lo pronuncio, sí, sí, bien, está poniendo, en el último Gran Premio, sacó los colores tanto a Rossi como a Jorge Lorenzo.
Sí, y yo, de verdad, yo creo que este año, en fin, habría que verlo, pero en números yo creo que es una parrilla como nunca. Está, sí, llena de grandísimos pilotos, de grandísimos pilotos, que por otro lado ya era hora, porque las categorías inferiores en los últimos 5 o 6, sí, años han estado plagadas, sí, de grandísimos pilotos que estaban siempre en un puño disputándose el Mundial hasta la última carrera, sí, y casi hasta la última curva, uh-huh, entrando tres pilotos a la vez y, sí, decidiéndose el Mundial casi por milésimas de segundo y por centímetros, ¿no?, de rueda. Con lo cual, un Mundial apasionante, que bueno, a ver qué pasa este domingo en Italia.
¿Algún plan aparte de Rally Sant Cugat para motos y coches clásicos, muy clásicos?
Pues yo tengo el plan, fíjate, voy a probar un par de modelos de Ducati, que la semana que viene comentaremos.
Ah, perfecto.
Una multiestrada, okay, y otra todavía por determinar, pero bueno, de los nuevos modelos que ha sacado la marca italiana, ahora que hablábamos de Rossi,
sí,
bueno, a ver qué tal, y ya te cuento la semana que viene.
Perfecto, estaremos muy, muy pendientes. Te recomiendo otra cuestión, cuatro ruedas, aficionados, de no solamente de la Fórmula 1, vive el aficionado del automovilismo.
No.
También Rally Acrópolis, quinta prueba del Mundial. Vamos a ver qué hace esta vez Dani Sordo, Hirvonen, equipo Citroën, contra los realmente difíciles e imparables Volkswagen Polo, al frente de ellos Sebastián Ogier. A ver qué pasa, un Rally Acrópolis que empieza ya, hoy con la super especial y ya mañana primera etapa. Ahí ya sabemos que podemos seguirlo a través de alguna que otra televisión y los reportajes que hace de deporte. Un rally quizá de los más difíciles del Mundial y de los más rompedores.
Pues oye, ahora que hablas de rally, sí, yo te hablo de trial, el Mundial de trial, sí, en fin, en un pañuelico,
sí,
y con españoles ahí en todo lo alto, para quien quiera y pueda seguir en canales de internet, que le eche un vistazo porque están los grandes arriba del
perfecto
todo.
Frank Manillar González, te esperamos la próxima semana.
Pues
impacientes.
Aquí estaremos.
Pásalo bien.
Y gastaré poco.
Exactamente. Un abrazo.
Adiós.
En la despedida de este Cope Auto, dos cuestiones antes de irnos. Una, la prueba del coche de la semana, en esta ocasión el Volvo V40 Cross Country. ¿En qué se diferencia del V40 normal? Pues carrocería de 4 centímetros más alta, para pistas camperas siempre en buen estado, muelles más largos, ruedas con perfil más alto, que vendrán incluso muy bien para nuestras carreteras de asfalto destrozadas, para golpes diferentes, luces LED verticales, luces de LED diurnas en posición vertical, diferentes al V40 normal, aditamentos metálicos en los bajos, por supuesto, pero de plástico, barras en el techo, molduras negras, nuevas llantas. Un comportamiento de este Volvo V40 Cross Country bueno, no se notan los 4 centímetros más de altura al suelo, prima por supuesto el confort, solo curiosamente con tracción a las 4 ruedas la versión de gasolina T5. El resto de motores, el 2 gasolina, el T4 menos potente y los 3 diésel, también con tracción solamente delantera, recomendamos aquí en Cope Auto el 150 caballos de 3. Cuanto a seguridad, mucho equipamiento de serie, incluido airbag de peatón, el primer coche que monta airbag de peatón, sistema también de detección de peatones y el reconocimiento de señales en largo, etcétera. Desde 26.230 euros la versión más barata de diésel, según siempre tarifa del fabricante, y desde 29.000 euros el gasolina T4, el menos potente. Precios de este V-Cross Country V40 es más caro que el V40 normal, entre 1.200 y 2.700 euros. Algunos se preguntarán, ¿merece la pena? ¿Por estética, por moda, por un poco más de altura? Bueno, es cuestión de echar números. Hasta aquí la opinión y el comentario de Cope Auto en cope.es. Nos vamos a despedida. Y en la despedida de este Cope Auto siempre es habitual daros un consejo, una recomendación, un comentario dedicado a vuestro vehículo. En este caso el líquido de frenos, que debe estar siempre en su punto. Los frenos de un coche se activan cuando pisas el pedal porque un circuito hidráulico se encarga de transmitir esa presión hasta las pastillas que muerden los discos o rozan contra los tambores. De ahí la importancia de que el líquido que está en ese circuito no solamente esté al nivel adecuado. Se comprueba, por cierto, de forma muy fácil, ese vaso pequeño situado junto al servofreno, junto al motor, sino que está también, este líquido tenga la calidad que precisa el sistema. La define la temperatura a la que entran en ebullición y que establece el Departamento de Transporte, el DOT americano. El grado más alto hoy es DOT 5.1, que equivale a 260 grados. Hay que tener en cuenta que no todos los líquidos de freno sirven para todos los circuitos. Conviene comprobar cuál es el que preconiza, el que recomienda el fabricante. Tampoco se deben mezclar nunca líquidos distintos. De hecho, la única mezcla tolerable es del DOT 5.1 con los DOT 3 y DOT 4. Pero nunca, nunca se deben recomendar líquidos de frenos. Y, por supuesto, vigilar su nivel y su estado. Si no puedes o no sabes, pues en el taller lo hacen de forma rápida y muy, muy, muy sencilla. Y hasta aquí este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en 2 y 4 ruedas. Hasta aquí Cope Auto. Si te ha gustado, te esperamos en la próxima edición. El saludo del control técnico de Chechu Martínez, Fran Manier González, al volante Alfonso García. Ya lo sabes, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo. That never could be kept. I appreciate your offer, but I'm afraid I can't accept. Put your hand back in your pocket. I got my pride, you know. And if I put my hand out, it was just to say hello. So